SER Podcast.
¿Dónde vamos, señorita?
Para usted la perra gorda.
Yo no he entendido nada.
Como si los españoles fuésemos tontos.
¡Que no, madre mía!
Yolanda Díaz no se va.
Ten mucho cuidado.
Nosotros no comerciamos con un estado genocida.
¡Tú vaya mal rollito!
Sí, sí, mal rollito, pero del todo, ¿eh? A ver, equipo de Todo por la Radio, el capitán al frente, Tony Martínez, sí,
hola,
sí.
Hola, ¿qué tal? Hola,
especialistas,
¿qué tal?
Sí, secundarios.
Sí, sí. Hola, ¿qué tal?
Pilar de Francisco.
Hola, ¿qué tal?
Sheila Blanco.
Hola, ¿qué tal?
El Mundo Today.
Hola.
Mario Panadero,
hola.
¿Estás, verdad?
Estoy.
¿Quién quiere cantar las greguerías hoy? Oye, ¿por qué no hacéis un dúo Mario Panadero y Sheila Blanco?
Venga.
Dos nombres
es
insignes del mundo de la música.
¿Por qué
no?
Sí,
vale.
Por innovar.
Vale.
Por innovar. Venga, va.
Venga, para abajo.
Lo estáis mimando.
¡Greguería!
Bueno, pues sí. Ni tan mal, ¿no?
No, yo creo que sí. Bueno.
Bien.
Venga, empezamos con una descripción de lo que le gusta hacer a mucha gente el fin de semana. Es de bueno veras.
Ay, qué ganas de ir el sábado a un sitio precioso en plena naturaleza con unas vistas alucinantes para dejar una lata de Monster, otra de Coca-Cola y plástico de unos sándwiches de la gasolinera.
Oh, ¡qué rabia!
En esta greguería de Gibi Rubinao hay alguien que no va a conseguir el curro, ¿eh?
Pone su currículum que tiene usted problemas con la ironía. Pero si sabe leer.
Y a Joe Di Falco no le falta lógica con esto que ha escrito.
Bebo para olvidar. Bueno, te has bebido 3 garrafas de agua. Sí, y ahora solo pienso en ir al baño.
Vamos con una confesión razonable que hace Mr. One Chope.
¡Buah! Este es el mejor café que he bebido en mi vida. Es una cerveza Guinness, caballero. Ah, ya decía yo.
Claro. Y acabamos con una indirecta bastante directa de Jody Falco.
Creo que necesito una ducha rapidita. No. Estate más tiempo. No.
Sí. Yo no pido, ¿eh? Pero bueno, da igual. A ver, los del mundo.
Depende de lo sucio que estés.
Sí, pero no he acabado de pillar
que la. Que te quedes más en la ducha.
Sí, bueno. Ya, pero. Ah, rapidita, ah, vale. Tiempo, vale, bien. Dicho esto,
vale, venga,
noticias del Mundo Today.
Israel llama a consultas a Melody.
La cantante deberá responder por las críticas de Televisión Española y las amenazas de boicot.
El Papa León XIV apuesta por el continuismo y le renueva el contrato a Dios para 2 temporadas más.
El Todopoderoso seguirá vistiendo de blanco tras renovar por 800 millones de euros.
Algunas inmobiliarias empiezan a exigir al inquilino construir el piso como paso previo al alquiler.
Sabemos que es ilegal, pero si te quejas se lo dan a otro, dice un aspirante que ya ha empezado a cavar en un solar.
Un señor logra culpar a las renovables de la derrota de España en Eurovisión.
Se perdieron 15 gigavatios de sonido en plena actuación y esto con las nucleares no hubiera pasado, insiste.
El fabricante de los donuts arregla al fin la máquina y podrá ofrecer donuts sin el molesto agujero en el centro.
La máquina de los donetes sigue esperando que llegue la pieza de Alemania.
Un pájaro que lleva piando 2 horas para atraer a las hembras se pregunta si los criterios del algoritmo han cambiado.
Ahora se llevan más los bailes, pero a mí se me dan fatal, admite.
El ministro de Consumo ordena a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios de pisos turísticos hasta que él no haya reservado sus vacaciones.
El año pasado el ministro perdió el apartamento que reserva siempre porque se le adelantaron unos turistas alemanes.
Tienes que ser tú mismo, aconseja una terapeuta que lleva 20 años tiñéndose el pelo.
Y que nadie te diga lo que tienes que hacer, ha ordenado.
Bad Bunny se queda sin billetes baratos para viajar a España y cancela sus 12 conciertos.
500 euros ida y vuelta más gastos de gestión. ¡Vaya ladrones! Se ha quejado el artista mostrando los precios de la web.
Señor.
El juez Peinado no puede evitar citarse a declarar a sí mismo debido a su estrecha relación con el caso Begoña.
Él mismo ha filtrado al diario El Mundo todos los WhatsApps que intercambió con la acusada.
Estoy enamorado de un ser, un animal. Parece divertido, pero a mí me huele mal. Sácame de aquí, me está volviendo loco. No lo aguanto más. El tiempo
va mucho peor. Me tuve que centrar solamente en su interior. No sé qué hacer, ¿tú qué me recomiendas? Ayuda, por favor. Me enamoré de una rata camboyana.
Venga, vamos a empezar la semana con energía y con recomendaciones. Estáis escuchando a Treintañeras Cañeras, que por cierto son tres tíos de Galicia. Esta canción se llama Rata Camboyana.
Como Carmen Mola.
Sí, y es uno de los temas de su primer disco, que se llama Música para el programa de Bertín Osborne. El segundo saldrá este 2025 y la verdad es que suenan de locos, ¿eh? Yo les vi el sábado y tienen un directo tremendo.
Oh, qué mola.
Qué bueno.
Parece muy tranquilo, pero déjale el bozal. Mis colegas se ríen, mi madre me vacila, pero el tiempo va pasando, va mucho peor. Las escenas por la calle son de casa del terror. Yeah. Si me das algún consejo, irá todo mejor. Me enamoré de una rata camboyana.
Esto ya lo habían dicho. Hace tiempo que ya no pedimos. Hace tiempo ya que no pedimos nada a los oyentes. Oh. Ni que griten mec-mec, ni que canten. Ni que toquen la guitarra, ni siquiera una receta de cocina.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Hace tiempo que no utilizamos nuestro WhatsApp, el 638-865580. 638-865580. Y al contrario de lo que le sucedió a Rocío Jurado, que se le gastó el amor de tanto usarlo, a nosotros se nos va a consumir de no practicarlo.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Por fortuna, de vez en cuando, los que trabajamos en la radio salimos de la jaula de Oompa Loompas. Y nos tratamos con seres humanos, suele ser en fin de semana. Este fin de semana, precisamente, he conocido a dos oyentes, Pep y Sara. Son oyentes fieles y sabemos que singularmente Sara, con H final porque es inglesa, suele escuchar todo por la radio planchando.
Eso es inmoral.
Esto ha despertado mi curiosidad por conocer mejor a quienes están al otro lado. ¿Qué están haciendo? Ustedes saben qué estamos haciendo nosotros. Estamos en un estudio, unos en Madrid, otros en Barcelona, otros en La Chimbambas. Pero ¿dónde están ustedes? Dejen un mensaje en el WhatsApp, 638-865580. Nosotros trasladaremos ese mensaje a la Guardia Civil por si fuera constitutivo de delito. Si ustedes nos dicen, yo a esta hora estoy atracando un banco, claro. En este caso, sin entrar a valorar ni juzgar. No. Yo les aconsejo que no lo digan porque normalmente va a acabar mal. Por la gracia de salir en la radio, no se metan en un lío. Pero si usted está planchando, como Sara, o limpiando, o en el gimnasio, o caminando. Hay mucha gente que nos escucha en el podcast.
En diferido.
Eso es. Y esto abre muchas posibilidades, porque nos pueden escuchar cenando, desayunando o cocinando.
Lenteja, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne.
Habrá gente que nos escuche desde lugares remotos.
Soy de Fuengirola.
Bueno, puede ser de Fuengirola y trabajar de taxista en Vietnam. Usted deja un mensaje de WhatsApp en el 638-865580 y nos dice, estoy haciendo esto. Hola, me llamo Tony. Llamo desde Badajoz y estoy cocinando. Hola, me llamo Alejandra. Llamo desde San José de Muñaverro y estoy en el gimnasio. 638-865580. No es nada importante, ya lo sabemos. Solo es curiosidad. Muchas veces llamamos a un amigo o una amiga y preguntamos, ¿qué estás haciendo? Pues con los oyentes no siempre es fácil.
Estoy consternado.
Es que esta época es malísima. Hay muchas corrientes y te enfrías enseguida.
Un ministro del gobierno de Israel ha publicado un mensaje adjuntando las votaciones populares en España del Festival de Eurovisión junto a una fotografía de Pedro Sánchez y un texto que dice, la bofetada se ha escuchado en Jerusalén.
¡Chúpate esa, coyote espacial!
Pedro Sánchez ha respondido con la siguiente declaración.
Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente, lo hemos visto este pasado fin de semana, en Eurovisión. Y por tanto, tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura.
Israel debería ser expulsada del Festival de Eurovisión. Puede parecer un poco desproporcionado, ¿no? Dice, como está matando a miles de personas, pues ahora se quedan sin Eurovisión. Televisión Española ha pedido una auditoría del llamado voto popular que se hace vía telemática ante las sospechas de que el triunfo de Israel en ese voto popular se debe a una acción coordinada destinada a la propaganda. En la edición del año pasado ya se hizo este sistema de voto popular y en el caso de España también ganó Israel.
¡Qué extraña coincidencia!
Hemos leído y escuchado, habéis hablado antes, lo fácil que es manipular ese voto popular de manera que en el próximo Festival de Eurovisión todos los servicios secretos europeos estarán pendientes de manipular la puntuación popular, con el consiguiente desgaste para los espías, porque uno se mete a espía con la ambición de vivir aventuras y te dan 20 teléfonos móviles y 20 tarjetas de crédito para votar en Eurovisión.
¡Vivo rodeado de ratas!
Mientras se discutía sobre el Festival de Eurovisión durante este fin de semana...
Lo que hemos visto este fin de semana es que Netanyahu ha incrementado su ofensiva terrestre para ir tomando parte de la franja, mientras aumentaba el número de muertos. Más de 100 personas asesinadas en Gaza solo este fin de semana.
Y hoy mismo, esta es la noticia...
Israel anuncia un ataque sin precedentes a la franja de Gaza y ordena la evacuación de Han Yunis, la segunda mayor ciudad del enclave en la que vive viven hacinados cientos de miles de refugiados palestinos. Manuel Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa expresión sin precedentes es la que utiliza el propio ejército israelí en un mensaje
en
árabe.
Un ataque sin precedentes. Ha habido elecciones en Portugal y en Rumanía, en las dos puntas de Europa. En Rumanía había un favorito que era una bestia parda y ha perdido.
¡Ay, qué alegría!
En Portugal hay un aumento muy fuerte de la ultraderecha.
¡Ay, qué disgusto!
Han ganado los conservadores en Portugal. Los socialistas han tenido un resultado tan, tan malo que el secretario general ha dimitido.
Son tiempos duros y difíciles para la izquierda, son tiempos duros y difíciles para el Partido Socialista.
Tiempos duros, dice, para el Partido Socialista. ¿Y en España? Lo del exministro José Luis Ábalos es más difícil de seguir que las causas del apagón de abril. Conocemos que en una empresa pública, dependiente del ministerio que dirigía Ábalos, se contrató a una mujer que era pareja de José Luis Ábalos, es decir, del ministro, y que esta mujer nunca fue a trabajar, aunque cobró por ello. Hoy hemos dado esta noticia.
Anticorrupción confirma que ha pedido a la Audiencia Nacional la imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por malversación y tráfico de influencias al contratar a la pareja del exministro socialista José Luis Ábalos. Informa Miguel Ángel Campos.
Petición formulada por el fiscal Luis Pastor ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruye parte del caso Coldo, respalda la imputación.
Si esto era así, si suceden las cosas como parece que sucedían, el exministro, un poco torrentescamente, promovía la contratación de parejas suyas en empresas dependientes de su ministerio, abriéndose paso la sospecha de que el ministro pudiera obtener a cambio de estas contrataciones favores sexuales.
Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
Es tan extraño y tiene un punto sórdido todo lo que rodea, en este caso, al ministro Ábalos, que se crea un clima de yo ya me lo creo todo. Y en ocasiones es muy difícil saber si algo es verdad o es mentira.
¿Qué será? ¿Será?
Hay una comisión de investigación en el Senado y en esa comisión ha comparecido el director del Parador de Turismo de Teruel. Se llama Joaquín Gutiérrez. Para responder si es cierto que en ese parador y durante la pandemia, el exministro Ábalos organizó una fiesta con prostitutas en una de las habitaciones que acabó con grandes destrozos.
¡Mamá!
Era más caro que tres pesetas. Bueno, pero a raíz de esta acusación se ha pedido la dimisión de la ministra Pilar Alegría porque había estado en ese parador en esa noche. Por supuesto, se pedía la dimisión del ministro Óscar López, que en aquel momento no era ministro, sí director de paradores. Bueno, un gran follón, un gran escándalo. ¿Qué sucede? Que el director del parador de Teruel ha dicho hoy en el Senado que esa fiesta y esos destrozos no existieron.
Que esa factura no existe, dado que no existen los daños. Y no existen reparaciones y no existe nada. Donde no hay un daño, no puede haber ni reparaciones ni facturas por esas reparaciones.
Se llama Joaquín Rodríguez. Según su testimonio, no existió tal fiesta, ni hubo daños, ni hubo una furgoneta cargada de prostitutas, como se decía. La portavoz del Partido Popular, que se llama Ana Beltrán, en esa comisión, ha preguntado al compareciente directamente quién le había ordenado que mintiera.
¿Y el toquecito quién se lo ha dado?
¿Cuál?
¿Alguien le ha dado un toquecito para decirle que se mantenga firme en decir que no pasó nada, que no pasó nada, que no pasó nada?
Está usted poniendo en duda mi... Yo estoy aquí a comparecer como obligación de ciudadano y a decir la verdad de lo que ocurrió aquel día. Y eso es lo que estoy haciendo.
Bueno, como vais a escuchar, el compareciente, Joaquín Gutiérrez, lo niega una y otra vez.
Y no me cansaré de decirle que no.
¿Que no qué?
No hubo fiesta, que no hubo destrozos.
¿Pero cómo sabe que no hubo fiesta? La fiesta la dejamos por seguro.
Porque dejan huellas, caramba.
Porque dejan huellas, caramba. Llega un momento en el que la portavoz del Partido Popular le plantea una pregunta cuya respuesta al compareciente no puede saber. Porque le pregunta cuándo el director general de Paradores, es decir, su jefe remoto, se interesó por si había pasado algo o no esa noche. Y como le responde que él no puede saber eso porque no tiene contacto con el director general de Paradores, la respuesta de ella es: así va el gobierno. Es un poco surrealista.
Me parece relevante, señor Gutiérrez, en qué fecha el señor Óscar López se interesó a través de su director operativo por lo que había ocurrido en el Parador de Teruel. ¿De qué año estamos hablando?
Es que yo desconozco la comunicación que él pudiera tener con el director operativo. Yo soy absolutamente... lo desconozco en absoluto. Ya se lo he dicho, yo no estoy en ese nivel de dirección para saberlo.
Es que no lo puedo saber. Es tan difícil creer que el director operativo no pregunte. Pues así funcionan las cosas con este gobierno. Porque si no preguntan a las personas que han estado esa noche o ese día, es increíble. Pues mire, yo entonces, como no lo sabe, me permito afirmar que el señor López tuvo conocimiento, mucho antes de que aparecieran los medios de comunicación, de que en el Parador de Teruel había ocurrido algo con el ministro.
Como usted no me contesta lo que yo quiero, me permito afirmar que la realidad es lo que yo tengo en la cabeza.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Claro, que aquí ¿quién nos está engañando? No lo sabemos y es posible que no lo lleguemos a saber. El ministro Ábalos dice que es mentira. Sabemos que, porque nos lo dice el director del Parador, que no existen pruebas de que existiera la fiesta. El director del Parador mismo dice que no, pero en la política se actúa como si la realidad fuera que sí existió la fiesta. No tenemos instrumentos para saber si es verdad o mentira. Claro que se puede investigar, pero no hay recursos suficientes para investigar hasta el final tantas noticias como circulan. Y por eso, lo mejor es fiarse únicamente de lo que digan especialistas secundarios.
Eso es verdad. Lunes
Deportivo en la SER.
Venga, venga.
Bueno, no sé si disfrutaste ayer con el carrusel deportivo, Francino.
Sí,
un carrusel deportivo de los de toda la vida, exacto. Sí, sí. Ochentero, un carrusel Dabuten, de alucinar pepinillos, como se decía entonces, ¿no? O sea, los 20 equipos de primera jugaron en un horario unificado a las 7 de la tarde, o sea, 10 partidos a la vez. Esto al oyente clásico le gusta mucho porque hay una energía única. Oyentes como, por ejemplo, Martín Labrador, que él lo agradeció de una forma muy especial. Martín Labrador, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Vos disfrutaste muchísimo de este carrusel especial todo?
A saco, Paco. No, disfruté muchísimo como oyente y aún más como persona. A nivel personal,
sí.
Pues me fue además fenomenal porque perdí peso gracias a la jornada de ayer. O sea, así que miel sobre hojuelas.
Exacto. Te adelgazaste ayer, pero que fue por la tensión, sí, por los nervios acumulados.
No, por el ejercicio. A mí me gusta ver los partidos en la tele, ¿no? Mientras escucho carrusel, vale, siempre carrusel ahí.
Siempre.
Y me le vi los 10 partidos entonces.
O sea, los 10 partidos los viste, ¿vale? En una especie de multicanal como lo que tiene Francino ahora, que tiene 10 televisiones delante, en plan el show de Truman, ¿no?
No creo en lo multi.
No creo en lo multi.
No, en 10 pantallas distintas. Yo lo vi en 10 pantallas
distintas. ¿Tienes un estudio, un salón como el estudio de radio grande o dónde?
No me caben, a mí no me caben todas las televisiones, no me caben todas juntas, entonces están distribuidas, dispersas. Tengo tres en el salón,
¿vale?
Yo metí ahí una, o sea, metí tres en el salón, una tele en la cocina,
vale.
A luego otra la metí en el cuarto,
tu habitación.
Luego dos abajo en el garaje, una arriba ya en la guardilla y otra en el balcón,
vale.
Y luego ya una en la caseta del perro.
Ajá, y en cada una había un partido entonces, distinto claro. de primera. Y entonces, claro, 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 claro. Ah, vale, ahora entiendo. Y cada vez que había un gol,
claro, tenía. Corriendo, corriendo, para aquí, para allá, para aquí, para allá. La pantalla donde estaba el tríngulis,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Claro, sube escalera para arriba, baja para abajo, escalera para abajo. Claro. Sal por la ventana, cardio intenso, cardio.
Cardio fuerte, esto, claro. Es que sí, además sí. hubo un gol cada tres minutos ayer. O sea, sí, sí. fuiste para arriba, sí, saltando, bajando. Joder, macho.
Perdí ayer, mira, 8 kilogramos. 8 kilogramos. 8 kilogramos. Facebook, 8 kilogramos. Qué bueno. Y ya puedo anunciaros que la Operación Bikini 2025 ha sido un éxito, ¿vale?
Bravo. Dos horas de carrusel, macho. Qué bueno, tío.
Mira, el verano pasado no me entraba ni la gorra. Ni la gorra. Pues mira, toca ahora, toca, taca.
No.
Mira,
no.
toca.
Que no.
Toca aquí.
No, que no voy a tocar.
Toca, coño.
Que no voy a tocar, que no.
Pero porque no tocas, coño.
Porque no me apetece, o sea, no me obligo.
Toca, venga, va, toca, toca.
Joder, macho, que no.
Toca.
Venga, va, a ver. Hostia, toca. Está aquí. Duro, ¿eh? Está usted muy está fuerte.
HSN, proteína pura.
Perdona, pero me acabas de colar una mención.
Ahora. A ver si la cobro, a ver si la cobro.
Me acabas de colar una mención.
Como se entere Páramo.
A ver si suerte la cobro, ¿eh?
No. Le estás comiendo la tostada, bueno, Páramo. No fuera, meter, fuera no deja, de aquí. No, fuera.
Escucha, no me deja meter una mención. Me voy a la mutua.
¡Otra vez! Basta, Francino. Ya sabes que el deporte siempre tiene publicidad
social. Sí,
Bueno, adiós Martín. Bueno, queda una jornada, Francino. Sí. El único drama que queda realmente es el descenso, ¿no? Ahora mismo el Leganés
en primera,
están,
sí.
En primera eso no. Bajar a segunda es malo. ¿Vale? Estamos de acuerdo, es malo. Pero igual no tanto como trabajar con alguien que te agarra del brazo siempre para hablar contigo. Eso ya es otro nivel, tener un compañero. Pero si te pasan las dos cosas, es decir, bajar a segunda y que alguien te agarre del brazo todo el tiempo. Pues esta experiencia traumática, deportiva, social, le ocurrió a un entrenador de fútbol, Fonsi Flick. ¿Qué tal, Fonsi?
Bienvenido. Hola, encantado. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muy mala experiencia. Hola.
Muy mala experiencia. Bueno, tú viviste el descenso de tu equipo de segunda a segunda B y encima tenías a alguien que trabajaba, que te agarraba del brazo todo el tiempo todo el para rato, hablarte. Sí, todo el tiempo y muy cerca de ti, además, ¿no?
Mi segundo, Mauricio. Que tío pegajoso, ¿no? Y antes de agarrarme me daba tres toques con el dedito hacia...
¡Oh, tac, qué tac, rabia! Tac, tac,
y entonces me cogía así el brazo. Y me decía lo que fuera, pero antes tic 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 con el tic 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 con el dedito, luego me agarraba del brazo y luego ya me hablaba.
Pero todo el tiempo, o sea, cada vez que se habla
todo el tiempo, ni una sola vez se le pasó, no, me agarraba como un guardia civil para decirme: "Mister, hay mucho hueco entre el lateral y el central", me decía, "el extremo tiene que meterse más para adentro que si no somos vulnerables". Muy pesa, pero agarrado así del brazo.
Madre mía, cosas tácticas veo, ¿no? Y a ti te molestaba que te
coger mucho, porque me destrocé los nudillos de mordérmelos. ¿Os ha pasado alguna vez que lo de morderos los nudillos por no poneros violentos, por no arrearle al de al lado?
No. Aquí Tonilla no tiene nudillos, por ejemplo. O sea,
normal.
Está ahí con
normal. ¿Con quién ha de lidiar?
Nunca tuve muchos.
Y una cosa, si te daba tanta rabia y te molestaba tanto, ¿por qué no te deshiciste de tu
segundo?
No,
porque era muy bueno. Era muy bueno. Tácticamente, estratégicamente hablando, conocía a los jugadores, estudiaba al rival.
Qué bueno.
No era de esos segundos que se pasa el partido tocándose los isquios. No, este Mauricio curraba. Era currante. Era duro, currante, bueno.
Joder, macho. Y el descenso a segunda vez fue con él.
Con él, sí, a segunda vez, luego a tercera.
Joder.
Y luego ya al final caímos a preferente.
Ostras, tío, bueno, vaya caída, macho. Y siempre con Mauricio de segundo.
Siempre con Mauricio, siempre de segundo, sí, señor.
Igual es que no era tan bueno, ya. Mauricio. Quiero decir, si igual era él el que te hundía, ¿entiendes?
Puede ser. Ah. No se puede ser, ahora me despiertas la curiosidad.
Puede
bueno,
ser,
a ¿verdad? Ver, curiosamente, en cuanto cogió.
No te había planteado así.
No, porque soy de buenachón, de forma de ser. Bien. No, pero ahora estoy pensando, cuando cogió la baja,
¿sí?
Empezamos a subir de categoría.
¿Lo ves?
Cuidado.
¿Lo ves? Está hoy la cosa.
Sí, señor.
¿Y
señor,
por qué cogió la baja?
Por muerte, le agarró del brazo a quien no debía y...
Claro, ¿ves? Sí.
Patapam. Vamos a Publi.
Pues está Páramo rondando por aquí, ¿eh?
Pues está Páramo porque...
Lo vuelo.
Bueno, aquí la gente está obsesionada con la policía. Muchísimas gracias, Fonsi. Ha sido un placer.
Vamos.
Todo por la radio. Ser podcast.
Qué guapo me veo.
Qué bonito, no bonito esto. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad.
Soy ciudadana de
de un país democrático, ¿te quieres callar?
Todo por la radio. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not.
Bueno, esta es una legendaria canción de Sixto Rodríguez y creo que a las 6 hacéis un especial Bob Dylan, ¿no?
Sí, es que el próximo sábado cumpleaños.
Ah, fíjate, sí, pues sí, sí, sí. De 6 a 7 Bob Dylan y ahora especialistas secundarios.
¡Oh!
¡Hombre!
Mira.
Problemas de primer mundo. Problemas de primer mundo.
Bueno, esta es la sección dedicada a estas personas que tienen problemas, digamos, personas privilegiadas, ¿no? Pero que en general son personas poco empáticas, pero son las clásicas personas que viven encerradas en el barrio Salamanca de cada ciudad, en el cogollito de cada pueblo, ¿no? Están ahí. Puede que den rabia, pero yo estoy con ellas porque todos los seres humanos tienen derecho a expresar sus problemas, sí, y sus situaciones. Sí, mira, señor. Ya tenemos uno al teléfono. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
hola,
están?
Buenas tardes.
¿Cuál es su nombre, caballero?
Francino José de Francisco.
¡Ostras! qué lío, una mezcla aquí. Es igual, adelante con su problema, sí. A ver, ¿cuál?
Bueno, no es un problema mío, es un problema de esta sociedad enferma.
Ya estamos.
Y llena de gentuza.
Vale, hecho los calificativos, vamos al meollo, al turrón.
Bueno, el meollo es que ayer era domingo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, correcto, sí, ¿no? Acuerdo, pero sí. A pesar de ser ayer domingo, a mí, me apetecía comer sushi. Fresco.
¿Sushi?
¿No?
Fresco.
Porque, porque sushi, las ganas sushi, de comer sushi.
Sushi fresco.
Claro, no es. Sí, no entienden de los. O sea, a ti te vienen las ganas de comer sushi y no tú, esas ganas no ajá. Entienden del día de la semana que es, ¿no?
Claro.
Y resulta que ayer, pues no había sushi fresco porque los pescadores no salieron a faenar. Domingo.
Ah, usted, o sea, que, usted quiere sushi, sushi recién pescado.
¡Caracoño! Fresco, sushi fresco.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Los pescadores.
No, el domingo no faenan, ¿no? Según usted.
De toda la vida, venga a llorar, venga a quejarse, venga a vender la idea de lo duro que es trabajar en el mar. En la mar. Dicen, en la mar, ¿no? Como para hacer la mar, qué cursilada. Pero llega el domingo y que pesque la tía, la Rita, la Rita, la, ¿cómo es la frase?
La tía Rita, la tía Rita.
La pescadora.
¿No? La cantautora, sí.
La cantautora, bueno, qué vergüenza. Y yo me deslomo toda la semana gestionando el patrimonio de mis padres.
Claro.
Llega el domingo, quiero comer sushi fresco y no puedo, ¿no? Pues esta sociedad para mí está enferma, simplemente.
Pues aquí está el alegato. Muchísimas gracias, amigos. Seguimos en Problemas del
Mundo. Problemas del primer mundo. Siempre
detecto un deje siempre ahí de enfado de Francino con esta sección. O sea, ya queda poco, ya queda menos. Mira, tenemos una oyente. ¿Cuál es tu nombre?
Lola, ¿qué tal?
Lola, ¿qué tal? Muy bien. Muy
¿qué
bien.
Tal ese apellido? No sé cómo que usted.
Sois de los,
no
vale.
Me interesa nada cómo estás tú.
Los que tal de Palencia, sí,
no
es verdad.
No me interesa cómo estás tú, ni me interesa si a Francino le gusta o no esta sección.
Vale, Lola.
No me interesa.
Lola. ¿Qué problema tiene usted?
No, que me ha llegado una carta a casa sobre, bueno, una carta, una DGT.
¿La DGT?
Vale. DGT. Y abro y veo que es una multa, bueno, no pasa multa. Nada, ¿no? Un radar de estos callejeros, las tirados en la carretera, ¿no? Que ponen. Y sale una foto yo a mi Audi A3 conduciendo, bueno, según ellos a 163 por hora.
Joder,
bueno,
macho, claro.
Normal. Con la consiguiente multa, bueno, el dinero no es problema, no voy a entrar en vulgaridades, ¿vale? Son minucias. El hecho de que, bueno, ponga ahí que voy a 163, bueno, no pasa nada, yo normalmente en ese tramo voy a 180, pero sí, ellos piensan.
Está aquí confesando un delito, amiga.
No voy a discutir, no voy a discutir, vale, pero
pues
la
no
foto discuta, que me envían.
Ya lo hará con la DGT.
La foto que me envían es algo. Una papada.
Ah, amigo.
Una papada enorme, con un ojo cerrado.
Mal ángulo.
Un ángulo horrible. Blanqui negra. Todo terrible la luz. Tanto cuesta que se esfuercen un poquito en hacer fotos un poco más cookies.
Sí.
Pago sin problema, pero las fotos son nuestros impuestos.
Un filtro Valencia o algo así, de esos que le encanta
radar,
pilar.
Pago yo un radar, que pero pongan un radar.
Ya pones tú el radar,
pero
pues.
Pero que sea un radar de Apple, que haga buenas fotos,
claro,
más
claro,
píxeles.
Claro. Sí.
Más píxeles,
se pedimos. Sí, señor. Sí, señora. Pues Lola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta...
Interesante,
¿Esa te ha gustado,
sí,
Francino?
Sí, venga, sí. Vamos. Bueno, me ha llamado la atención, digamos.
Pero bueno, se ofrece a pagar ella su propio radar. Bueno, el último oyente de Problemas del Primer Mundo. Muy buenas tardes. Amigo, ¿verdad? ¿O amiga?
Sí, amigo. Lo sé. Bueno, amigo regular. Me llamo Edíaz Bendodo.
Se lo acabo de inventar, pero vale. Adelante, Edíaz.
No, quería decir que ahora que se cumple este año el aniversario del hundimiento de Titanic.
Ah, ¿este año? ¿Es el centenario del hundimiento de Titanic? No, sí, no,
pues déjeme hablar. Joder. Entonces quería decir, decía que estaría bien recordar que en ese maravilloso barco, ¿no? Ahora que está bajo los mares, había separación por clases, había una parte lujosa en la que estábamos, donde estaban las personas normales, y una parte del barco abajo, ¿no? En la que estaba pues la gentuza. Entonces, si eso funcionaba, ¿por qué lo han quitado?
Claro.
¿Por qué lo han quitado? Claro. ¿Por qué no los aviones hoy, por ejemplo, no son así?
Bueno, hay una clase...
separación de clases, ¿no?
Pero se refiere
separadas,
a que...
separadas, no, pero se déjame hablar. Bueno. En la parte de adelante, mesas grandes con candelabros, mantelería, un pianista, y atrás, en el avión, pues gente, bebés, los bebés...
Atrás,
gente fumando, gente jugando a cartas con ratas por ahí.
Bailando bailes irlandeses.
Claro que sí, ¿no? En la redacción de la radio, ahí en la SER, supongo que es un poco así, ¿no? Hay una parte de despachos elegantes, cafeteras buenas, sillones de Sky. Para la gente.
Plata 9, ¿no?
Claro, para los jefes, para los directores, para. ¿No? Y luego ya en la redacción, pues. Colillas, perros, suciedad, gente fornicando.
El bar donde nos hacinamos para comer, por ejemplo.
Claro, ¿no?
Ahí.
Claro, pues está bien. Eso funciona, está bien, ¿no? Bueno. ¿Por qué?
Bueno, que usted pide un poquito de volver al pasado en ese sentido. Bueno, es una propuesta.
Los aviones, los...
Díaz, muchísimas gracias, por la propuesta. Gracias.
Siento haber molestado.
Adiós. No ha molestado para nada. Bueno,
adiós, Díaz.
Propuestas interesantes. Francino.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Y no sé si nuestra corresponsal en el ciberespacio encontrará historias como estas. Tú dirás, Pilar.
Sí, encuentro y muchas. Voy a recoger el testigo de esta comida de problemas del primer mundo, de gente que come chuchi. Claro. Chuchi fresco.
Chuchi fresco del día, claro.
Efectivamente. Gente que come, por ejemplo, la pizza más cara del mundo, porque los restaurantes ya no saben qué hacer para atraer a los influencers. Es un poco como sirenas a Ulises, ellos cantan sus menús para que entre los influencers a hacer fotos. Esta pizza está en Nueva York, no voy a desvelar, diré que tiene aceite de oliva, ya con eso, y está en un restaurante de Nueva York, nació para ser viral y la ha probado Ibai.
Esta pizza me ha costado 2.000 euros.
¿Cómo?
Es la pizza más 2000. Cara del mundo. Tiene 24 quilates de oro, tiene foie gras, tiene caviar, tiene trufas, tiene una masa de tinta de calamar negro y unas florecitas para decorarlo. ¿Tiene buena pinta? La verdad es que en absoluto. Cada trozo cuesta 300 euros. Sorprendentemente está buena para la pinta que tiene. Sabe muchísimo a foie gras, muchísimo, y a caviar. ¿Repetiría? No, me han timado.
¿En serio lo de los 2.000 euros?
Sí, 2.000 euros vale la pizza. Sí, un restaurante de Nueva York, 300 euros la porción te sale partiéndola. Es como una pizza tamaño familiar, tampoco es muy grande. Sí, está hecha para servir, ya está, para que lo publiques. 2.000 euros, pues, para situarnos, es 3 entradas de Bad Bunny, 5 cuotas de autónomos. Porque yo tengo que hacer el cambio, yo tengo que hacer como de euros a pesetas para yo entender de qué estoy hablando. Bueno, alucina pepinillos. También esto contrasta con otra costumbre que hay en Estados Unidos, que esto solo pasa ahí. Va la moda, es una chica, una influencer que hace lifestyle, que ya aprendimos que son influencers que cuentan un poco su estilo de vida, tiene 300.000 seguidores. Ella vive en Estados Unidos y analiza las costumbres del país. ¿Cómo eso de ir a comprar comida a una hamburguesería? Pues es así.
Una cosa que no entiendo de los americanos es cómo pueden hacer una cola como la que estáis viendo, igual de 30 a 40 coches, para pedir en el coche drive-thru una hamburguesa y unas patatas, cuando en realidad te puedes meter dentro y en 2 minutos tienes la misma hamburguesa y las mismas patatas.
No, pues es verdad.
Sí, nadie camina. En Estados Unidos la gente no camina. Entonces, ve, de hecho, ella te enseña la imagen de 30 a 40 coches, entra al restaurante y no hay nadie, no hay cola.
Qué fuerte, es verdad.
Sí, pero
zombies,
bueno.
A lo mejor.
Pero bueno, podría ser peor porque Trump, yo creo que va con el Air Force One y ahí tienen que despejar todo. Bueno, y el mismo atasco, es verdad, que haces en el coche luego va a tus arterias, que es que todo es coherencia en este caso. Sí, y también le gusta darle a la sin hueso, que eso lo decíamos mucho en ciberespacio, a David Callejo. Alucina pepinillos. Él es médico en Instagram, tiene más de 400.000 seguidores, cuida de la gente en el quirófano y en la redes, se define así, y nos explica por qué la comida de un avión sabe tan mal.
¿Sabías que en los aviones se toma más zumo de tomate porque el avión hackea nuestro cerebro? El ruido constante del avión influye en cómo saboreas la comida. Y es que tenemos un nervio, el nervio cuerda del tímpano, que conecta nuestro oído con nuestra lengua. Los snacks crujientes nos gustan más por el sonido. 2. Los refrescos nos van a quitar más la sed si oímos el ruido del burbujeo. Y 3. Imagina que tenemos un postre que tiene tonos dulces y tonos amargos. Si lo tomamos con una música aguda, notaremos más el dulce.
Para esto está demostrado, él es el médico y te cuenta eso, que realmente cambia. Con si escuchas el burbujeo de un refresco, pues te quita más la sed.
Es verdad,
¿eh? Si tomas algo dulce y salado con música aguda, te va a saber más a dulce, así que ya sabéis.
Efectivo y
bueno. Si el refresco es con burbujas, ¿no?
Si claro, agua, sí, no, sí, no. Claro. No, si es agua, pues eso.
O si es agua y te sale burbuja, es un grifo.
Ponte, no sé, a Beyoncé y a lo mejor te sabe agua de Valencia. Puede ser, no sé, eso de aquello, no sé. Toma celgas escuchando a Beyoncé, a Lady Gaga, a quien sea, a quien te guste, a Pablo Alborán. Bueno, y hablando de música, nuevo talento. Moya González es una artista que se ha hecho viral estas semanas porque ella lo que hace, como a Dua Lipa estuvo la semana pasada actuando en España, lo que hace es pintar al artista en la cola del concierto y así también pues el tiempo se le pasa más rápido. Pone el caballete, se pone el Antonio López Centennial, esa es lo que hacía Antonio López a Puerta del Sol mientras pasaba gente, ya se pone pues en el concierto de Maluma, se pone a pintar a Maluma y luego intenta hacerle llegar el cuadro al artista. Lo intentó la semana pasada con Dua Lipa.
Antes de contaros cómo Pedro Almodóvar me ayudó a entregarle un cuadro a Dua Lipa, os voy a enseñar cómo ha sido todo el proceso de la obra. Con el lienzo en blanco hago el encaje a carboncillo y después de eso le pongo color al pelo. Ella es la artista número 22 que pinto en su concierto. ¡Hola, Pedro! Si se lo podríais dar, ¿me podríais mandar una foto de que lo recibe?
Pregunta. Sí, pregunta. Pues,
¿qué es? Bueno, esto fue trabajo en equipo.
Sí, sí, fue Almodóvar que se lo dio. Sí, sí,
sí, sí. Almodóvar entró en camerinos y más los asistentes, seguridad. Al final, sí, 30 personas implicadas en la operación Dua Lipa. Y él lo ha hecho también con Quevedo, con Amaya. Todos grandes artistas, solo le falta una grande.
Sheila Blanco.
¡Oh! ¡Vamos!
Sheila Blanco.
Ahí está.
Presenta.
El peloteo.
Es mi amiga.
¡Qué coordinación, Dios mío! Dale, dale, Sheila.
Venga, pues vamos a escuchar hoy un puñado de obras que yo creo que le van a gustar, sobre todo a esas personas más sensibles, más románticas, que les gusta la música. Sí, a vosotros, a todos vosotros. Sí, pero fijaos, tiene miga la cosa, porque os traigo obras tristes, melancólicas, pero paradójicamente están en tonalidad mayor. Que siempre decimos que las tonalidades mayores son aquellas que suenan alegres y las menores son tristes. Ah, bueno, pues ojo, porque burbujas. esto no siempre es así, burbujas.
También... Información contradictoria, disociación cognitiva.
Sí, claro, sí. Tiene lo suyo. También se puede hacer música triste con tonalidad mayor. Y vamos a empezar por un compositor que sabía un rato de tristeza, Ludwig van Beethoven.
Hombre.
Vamos a escuchar este segundo movimiento de su sonata número 8, opus 13, la conocida como Patética.
Hombre.
Tiene tonalidad mayor, la bemol mayor, pero suena profundamente melancólico este segundo movimiento. Esto es un adagio cantabile, velocidad lenta y canturreando la melodía. Beethoven tenía 29 años cuando compuso esta patética. Aún no había comenzado sus problemas de salud, pero sí conocía ya los desaires del amor. Ya le habían dado calabazas en una propuesta de matrimonio. Ay, quién sabe si le inspiró esto. Bueno,
¿Cómo se pone?
Con
un desdén te hace una
patética. Bueno, el francés Erik Satie, que por cierto este sábado pasado se cumplieron 159 años de su nacimiento, se inventó la palabra gnosien para denominar seis pequeñas piezas de piano. Vamos a escuchar la número 6, cuya indicación de tempo y de carácter ya te prepara para lo que viene. Dice, con convicción y con una tristeza rigurosa. Caramba, así hay que tocarlo. Pues, sí. Claro, claro. Aunque más que triste, yo creo que es desasosegante, porque vais a ver que produce una sensación sonora que agobia un poco. ¿Por qué? Pues porque no tiene un centro tonal claro, o sea, el oído no descansa, está jugando con la sensación de la tonalidad mayor y menor. Escuchad, escuchad. No, raro, ¿eh?
Sí, parece, pero, raro. Parece el hijo de mi vecino.
¡Hala! ¡Qué feo! ¡Qué va! Bueno, no, para nada.
Yo te defiendo.
Esta es la Agnosien, es la más enigmática y, bueno, también hay que decir que quizás la más etílica de las seis que compuso Satí, pues porque era solitario y gran bebedor de absenta.
Absenta.
Sí, absenta. Le gustaban los licores, le gustaban.
La cocaína del licor, sí.
Refresco sin burbujas.
Vamos a seguir con Satí, que supo plasmar la tristeza en tonalidad mayor en esta primera de sus famosas ginopedis. Ya veréis, esta sí que la conocéis. Su indicación de tempo y carácter dice lento y doloroso. Y ojo, porque estamos en sol mayor.
Sí, está así, está así.
Todos los que han estudiado piano o han tenido en casa un estudiante de piano,
hacen
de sobra esta.
Esta cae, esta siempre cae. Porque es muy bonita y es relativamente fácil. Pero
solo, solo traes belleza, ¿eh?
Sí, de verdad que sí. Bueno, vamos a seguir con un nocturno del austriaco Franz Liszt, de sus tres nocturnos famosos, Los Sueños de Amor, los Liebestraume. Vamos a escuchar el tercero en la bemol mayor, que indica que hay que tocarla poco alegro, con afecto. Cuidado. Y observad cómo la melodía sobresale, se dibuja entre esas notas que suben y bajan, esa estética tan romántica que desmenuza los acordes nota a nota. Así suena. Se distingue la melodía, ¿no? De las notas ascendentes y descendentes. Bueno, en el romanticismo eran expertos en emocionar con tonalidades mayores. Vamos a escuchar al más clásico de los románticos, a Johannes Brahms, y este intermezzo número 2 en la mayor, opus 118. Esta es una obra que yo creo que es un arranca suspiros.
La historia de una muchacha abandonada por todos.
Casi, casi. Bueno, esta obra es claramente de amor, y digo claramente porque está dedicada a Clara Schumann.
No me lo puedo creer.
Sí.
Ay, por favor.
Sí. Bueno, me ha quedado bien el chiste, ¿no? Bien, sí. Para su amor platónico, claramente de amor.
¿Pero
sí?
¿Te ha molestado eso? ¿Que te gustaba Clara o qué? No.
Bueno, y vamos a seguir, vamos al barroco, porque en el barroco también sabían arrancar suspiros con tonalidades mayores. Venga, una de las melodías más lánguidas y nostálgicas que le gusta a nuestro romántico Tenny Martínez está en mi mayor. La letra nos implora que romántico, la dejemos llorar y lamentarse en su mala suerte, pero en tonalidad mayor. Esto es el aria más conocida de la ópera de George Handel, Rinaldo, Lascia ch'io pianga.
Io canto
Bueno, Tony, puedo pisarla, perdón, ¿eh?
Sí,
perdón.
Sí, dale un Kleenex, dale un Kleenex.
Sabe mal, ¿eh? Sabe
está
mal.
Con los ojos cerrados aquí.
Tengo a los vecinos yo con el lacho.
Con el lacho que este. Hartos, ¿no? Bueno, es tan bonito que va, estarán encantados. Bueno, el tempo y el carácter son claves para esta sensación de tristeza, porque os imagináis que alguien cantara la shakio pianga, mi acruda, suena muy diferente, ¿no?
Muy diferente.
Pide palmas.
Con palmas. Bueno, volvemos al romanticismo, porque no podemos hablar de melodías tristes en tonalidad mayor sin citar al polaco Frédéric Chopin y su estudio número 3, opus 10, en mi mayor, también titulado Tristesse, esto es tristeza.
Es un poco Mortis Calavera todo, ¿eh? Pero sí, no, no, pero ya es eso. Ya.
Bueno,
la tristeza es eso.
Nostálgica, sí, sí, languidez.
Sí, sí, sí.
Bueno. El próximo día, a ver si
no. No, 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 si está bien así, ¿eh?
Menores.
No, no, si no es una crítica, es una descripción.
Voy a llamar al podcast Mortis Calavera.
Podcast ya tenemos título. Sí.
Bueno, mañana más todo por la radio, ¿eh? Venga. Eso. A ver si bueno, buscaremos excusas para no volver. Venga,
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.